Buenas tardes, hoy martes 13 de marzo de 2018, en los próximos 30 minutos aproximadamente, toda la actualidad del Real Valladolid y, como no, también del filial blanquivioleta. Aquí escuchan Planet Pucela. Buenas tardes, como decíamos en titulares, hoy martes 13 de marzo para los supersticiosos de 2018 vamos con toda la actualidad del Real y del equipo blanquivioleta, también del filial, y para ello tengo a mi lado a mi compañera Marta Núñez. Buenas tardes.
Buenas tardes a mi compañero Edu Sánchez y a todos los que estáis siguiendo en directo este programa a través de Facebook de Edu Sánchez, vinculado a Planet Pucela, y a también a través de Catboss, aplicación totalmente gratuita que podéis descargar a través de Google Play y Play Store.
Como, y por Facebook.
Como decía mi compañero, bueno, pues hoy martes 13, para aquellos que sean supersticiosos, esperemos que todo funcione correctamente porque... Sí que es verdad que a veces tanto los viernes 13 como los martes 13 va vinculado a fallos de conexión de internet o conexiones inalámbricas, así que bueno, pues esperemos que todo funcione correctamente, que este programa y esta actualidad de Real Valladolid llegue a todos nuestros seguidores lo mejor posible. Y bueno, pues podemos decir que a esta hora de la tarde, a las 7 en punto de la tarde, ha acabado ya el primer entrenamiento del Real Valladolid de la jornada de martes, en la que volvía el equipo a entrenarse después de día y medio de descanso, preparando ya el siguiente encuentro en Zorrilla frente a Almería. ¿Novedades? Bueno, pues lo mejor de todo que podemos decir es que no hay novedades negativas en cuanto a jugadores lesionados o que no hayan podido estar presentes, salvo la lesión de larga duración que tiene David, el central del Real Valladolid, y ha vuelto pues un jugador que estaba en las últimas semanas, no ha podido ser convocado por una lesión, como es Cris Ramos. Así que Luis Teso San Pedro, que sigue siendo técnico del Real Valladolid, que se va a sentar en el estadio José Zorrilla para el próximo encuentro frente a Almería, ha tenido prácticamente toda la plantilla a su disposición, salvo la excepción de David.
Vamos a saludar también a Pucelano Pérez, un fiel oyente que además le agradecemos a él, a Peñas del Olmo y además oyentes que, bueno, contestan, que están siempre opinando. Para nosotros es muy importante vuestra opinión, yo creo que sois lo más importante, los aficionados, los oyentes, y en este caso Pucelano Pérez opina, interactúa bastante con nosotros y nos dice: buenas tardes máquina, aquí estoy fiel a vuestro programa. Pues muchas gracias a Pucelano Pérez y a todos los oyentes, seguidores y seguidoras que están en directo por Facebook Sánchez, cuenta vinculada a nuestro programa Planet Pucela, y también por Catboss. Y como decía mi compañera, pues bueno, el Real que ha acabado ya el entrenamiento, empezaba ese entrenamiento media hora más tarde del habitual, como suele ser habitual ese primer día de entrenamiento, para preparar el siguiente partido, a las 5:30 de la tarde, y sobre una hora y cuarto aproximadamente se ha entrenado el Real. Y bueno, ha podido estar ya Cris Ramos, el delantero procedente de San Fernando, a ver si puede estar ya para el próximo partido, porque pudiera ser un jugador importante. Importante que vemos que de Luis César San Pedro está contando poco, tanto con Antonio Martínez como con el propio Cris Ramos.
La verdad es que lo comentábamos ayer, no sé si es porque a Luis César San Pedro no le convence estos fichajes desde la dirección deportiva, pero ni Cris Ramos ni Tony Martínez están teniendo minutos. Sabemos que la competencia es dura con Jaime Mata, actual pitcher de la Liga 1-2-3, él es el titular indiscutible, lógicamente no podemos prescindir de Jaime Mata salvo por lesión o por sanción, así que bueno, lo van a tener complicado estos jugadores, pero también hay que decir, lo hemos dicho muchas veces, los entrenadores tienen con estos cambios que realizan, tienen que saber ganar partidos. Y es algo que no está consiguiendo Luis César San Pedro desde esa posición del banquillo, incluso jugando en casa, en el José Zorrilla, donde lo más importante o lo prioritario no debería de ser a lo mejor lo de no encajar, que puede ser algo más lógico fuera de tu terreno de juego. No saca a delanteros, no saca jugadores en punta natos cuando vas empatando en tu terreno de juego o cuando vas perdiendo. Así que bueno, pues lo más importante de este entrenamiento, como decía yo al comienzo, es que no hay novedades negativas. Cris Ramos vuelve a estar entrenando con el resto del equipo y veremos a ver cómo prepara Luis César San Pedro este encuentro importantísimo del estadio José Zorrilla, partido por cierto en el que hay una promoción, porque hay que recordar que el día 19 de marzo es el Día del Padre. Bueno, pues hay una promoción para los abonados, ¿no? Con pues sí, motivo del Día del Padre.
Promoción para el Día del Padre, así que a ver si podemos conseguir o se puede conseguir que el Estadio José Zorrilla tenga muy buen ambiente, aunque bueno, hay que decir que el equipo no se está mereciendo ese apoyo, pero habrá que estar hasta el final porque el Real todavía tiene opciones de esos playoffs, está a 3 puntos ahora mismo de ese 6.º puesto, todo puede ocurrir, pero necesita urgentemente ganar a la Almería y luego volver a ganar fuera de casa, porque ganando en casa en Zorrilla no vale, ya lo hemos comprobado claramente, y viene el próximo domingo 11 de la mañana un rival para nada fácil, el Almería, que nadie piense que va a ser sencillo, porque es un rival que se está jugando la permanencia y que seguro que puede dar un disgusto a más de uno, y ojito, el equipo blanquivioleta tiene que salir totalmente concentrado, y hay que decir que en Almería pues está un exjugador blanquivioleta que ha estado en esa primera parte de temporada con el Real, que no ha jugado nada más que en Copa del Rey, que no es otro que Suleiman.
Pues Suleiman, que está siendo de la partida habitualmente en ese 11 titular en este equipo de la Almería, que probablemente vaya a venir a Zorrilla y vaya a ser de la partida de ese 11 titular. Y bueno, decías tú, un partido nada fácil, porque todo el mundo puede pensar que es un partido más sencillo que a lo mejor frente al Rayo Vallecano por la tabla clasificatoria, pero la Almería es un equipo que no lo va a poner nada fácil, y habrá que contar también, no sé si con el estado de nervios, la inquietud que puede tener el entorno de Real Valladolid, porque sabe que se la está jugando no solamente su técnico, sino también se puede estar jugando las pocas opciones que le quedan de entrar en playoff. Como tú decías, estamos a 3 puntos. ¿Cómo se consigue que este equipo se enganche definitivamente a ese objetivo? Pues lo tiene muy claro. No tiene más que mirar de ejemplo al equipo de Miguel Rivera. El equipo de Miguel Rivera, totalmente desahuciado en las 5 primeras jornadas, último clasificado, ha salido adelante, está en una zona de salvación absoluta, y lo ha conseguido gracias a qué? Pues gracias a conseguir 3 victorias consecutivas y otros 4 partidos con empate sin haber perdido. 7 partidos sin perder le dan la clasificación que hoy en día tiene el filial blanquivioleta.
Sí, la verdad que es que se debería fijar bastante el Real Valladolid, el primer equipo, al filial vallisoletano, pero bueno, yo el primer equipo me da bastante mala espina, y sobre todo como hemos estado hablando por Facebook chateando en este caso con nuestros seguidores, como Pucerano Pérez, José Luis Peñas, que no entienden que por ejemplo Antoñito no juega a la minutos y que sea Borja Herrera el que esté en la alineación, y que ven muy perdido tanto el equipo como también al propio Ulises San Pedro, y la verdad que hay aficionados que están bastante y piensan que la temporada se ha acabado. No es que se haya acabado, pero la verdad que hay que conseguir puntos ya, y este Real Madrid deja muchísimo que desear, como también lo deja el entrenador, porque ha dejado a varios jugadores casi olvidados, como que parece que ya no existen para nada, como por ejemplo Nacho, ahora Antoñito, que lleva 2 semanas seguidas sin jugar, o por ejemplo Michel, que ahora parece que está jugando pero estuvo muchas semanas sin convocar. Así que bueno, este entrenador yo creo que es un poquito experto en dejar a los jugadores con el ánimo por los suelos. Y también nos opina Pucerano Pérez: casi siempre se nos da peor los de la parte media baja de la tabla. Pues totalmente de acuerdo con Pucerano Pérez. Yo creo que los de equipos que se están jugando el descenso se nos dan bastante mal.
Pues la verdad es que sí, yo creo que es también por la motivación del equipo. Seguramente los jugadores estén más motivados enfrentándose al líder cuando vino la Sociedad Deportiva Huesca, o al Rayo Vallecano, que era el segundo clasificado. En cuanto a los nombres que indicaba mi compañero, es una pena no poder tener a estos protagonistas en Deportes Plan de Pucela, porque estoy segura que una de las cuestiones que yo más voy a criticar a Luis César San Pedro no es que tenga olvidado a estos jugadores, que también es una cuestión a tener en cuenta, sino que creo que no ha sabido pues distinguir lo personal de lo profesional, y realmente si ha habido un problema personal grave, lo que tenía que haber es haber salido a la palestra contándolo, hacerlo públicamente, y que el club, como con un régimen interno que tiene, si tenía que sancionar a algún jugador por algún tipo de desconsideración o insulto o enfrentamiento con el técnico, pues se tendría que haber llevado a cabo esa cuestión, porque yo creo que una cosa es que tú seas entrenador y otra cosa es que los jugadores no puedan opinar. Los jugadores, lógicamente, todos no van a estar de acuerdo ni con el planteamiento del técnico, y siempre pueden dar su opinión. Creo que estamos en un estado de derecho, como decimos siempre, en el que la libertad de expresión es fundamental. Entonces, todo el mundo apunta a que las razones por las que Nacho, sobre todo, no juega o no va ni tan siquiera convocados por un enfrentamiento directo con Luis César San Pedro, nosotros siempre pensamos que en cuestiones deportivas, no en cuestiones ya personales o fuera del ámbito deportivo, parece ser que con Antoñito algo tiene que haber pasado, porque si no, no es muy normal que uno de los jugadores más regulares pase en las dos últimas jornadas a no ser titular. Y bueno, parece que la situación de Mitchell se ha reconducido por lo que hemos dicho en los últimos encuentros. Ha entrado en la convocatoria y además ha sido de la partida. Más minutos o menos, pero ha sido de la partida ayudando al equipo. Así que creo que una de las razones principales o de crítica hacia Luis César, por lo menos por mi parte, es que no ha conseguido sacar el rendimiento máximo de la plantilla que tiene, que ha dejado a jugadores tocados probablemente por enfrentamientos personales y no por solo cuestiones deportivas, y luego que no sabe ganar los partidos desde el banquillo.
Y además, bueno, también algo muy raro que ha debido suceder, como decimos, con Nacho, porque es que además no sale ni a sala de prensa. Yo no me acuerdo ya cuándo fue el último día que Nacho, el lateral izquierdo del Real Madrid, salió a la rueda de prensa. Creo que sería muy importante que saliera ante los medios. Yo no sé si es que no se pide al jugador o el jugador no quiere hablar, porque es que yo no sé si hace más de 3-4 meses que este futbolista no habla, y para mí sería muy importante saber la opinión también de Nacho. Seguro que nos va a contar lo que ha sucedido, porque no lo va a contar, pero bueno, algo podría decir de cómo se siente, que también puede ser importante escucharle. Y también nos dice Puzolano Pérez, exactamente de acuerdo con vosotros, como he dicho en la tertulia de la tarde, no han dicho los motivos, hay algo interno y no es justo que mezclen lo personal. Pues es lo que decía mi compañera y lo que he dicho yo, un servidor. Yo creo que no es justo lo que están haciendo, cuentan todas las cosas que están pasando, y creo que hay que hacer un poquito transparencia, porque es lo que falta mucha transparencia en este equipo. Y si luego dicen que es muy importante el Real Madrid y ese 12 Pucela, pues hay que hacerlo con hechos, no solo con palabras. Y nos dice también Puzolano Pérez, nos engañan a los aficionados.
Bueno, pues estoy de acuerdo con nuestro oyente y con mi compañero. En los últimos años, ya unos cuantos, sobre todo yo creo desde la llegada de Carlos Suárez, este club se ha caracterizado principalmente por la falta de transparencia. Es algo que nosotros hemos criticado desde aquí. En cuanto al tema de jugadores y situaciones personales, podemos decir, mi compañero puede corroborar, que en un partido del filial blanquivioleta en el que estaba presente Nacho, nosotros fuera de micro hablamos con Nacho. Lógicamente Nacho no nos ha manifestado las cuestiones que puede haberle llevado a no estar en esas convocatorias, pero estamos casi seguros que algo ha pasado. No lo podemos confirmar porque lógicamente no estamos dentro del vestuario y porque los protagonistas, o Luis César o Nacho, tampoco lo han confirmado y lo han hecho público.
No, y además, como yo creo que tiene que ser un periodista deportivo, en este caso ambos dos somos periodistas deportivos, creo que hay que contrastar las noticias
con los propios protagonistas. Sí, porque bueno, ese es un tema a tratar. No es por tirarnos o echarnos flores, pero el año pasado, con cierta reunión en un hotel en el que todos los medios, o prácticamente todos los medios de comunicación de Valladolid, aseguraban que Paco Herrera estaba fuera del Real Valladolid, nosotros mantuvimos que Paco Herrera iba a acabar la temporada, como así fue. En esta última semana con Pulsa, incluso en un medio de comunicación, en un periódico escrito de Valladolid, sale la noticia de que Luis César San Pedro deja de ser técnico de Real Valladolid. Mentira, se ha demostrado a día de hoy, 13 de marzo, sigue siendo el técnico de Real Valladolid. No quiere decir, y aquí no aseguramos que vaya a acabar la temporada, pero desde luego a fecha de hoy o a fecha de la semana pasada estábamos convencidos de que Luis César San Pedro seguía siendo el técnico del Real Valladolid, por lo menos en estas dos próximas jornadas. Veremos qué pasa después del partido de la Almería.
Lo que tengo claro, y lo que quiero que tengan claro los aficionados y seguidores y seguidoras de Planet Pucela, es que nosotros nunca vamos a contar mentiras en nuestro programa, en nuestros vídeos, que siempre vamos a decir las cosas contrastadas. Y aquí, como decías, no vamos a decir que Luis César vaya a acabar o no la temporada, porque no tenemos la confirmación y la fe ciega de que eso vaya a ocurrir. Entonces no nos podemos lanzar, como ha dicho mi compañera, que se ha dicho en diferentes medios o en algún medio que Luis César San Pedro estaba destituido. No es así, ya lo estamos viendo, que Luis César San Pedro sigue como entrenador, y algo tan importante no se puede uno lanzar a la ligera a decir y a confirmar si no se tiene fe ciega en lo que se está contando.
Cuestión que ha hecho incluso referencia el propio Luis César San Pedro en una rueda de prensa anterior al partido del pasado fin de semana, en el que hacía referencia a que algún periodista de Valladolid ya le había echado del puesto de trabajo. Bueno, pues no ha sido así. Vuelvo a corroborar, como ha dicho mi compañero, que todo lo que digamos es porque vamos a tener la certeza, y les voy a poner un ejemplo claro y contundente. Planet Pucela estuvo siguiendo el mercado de invierno en directo en las oficinas del Estadio José Zorrilla. El Real Valladolid, hasta las 12 menos 10 de la noche, no confirma que Alberto Guitián sale cedido al Sporting de Gijón. Pero todos aquellos que nos seguisteis en directo ese mercado de fichajes, Desde las 10 menos cuarto aproximadamente de la noche, Plan de Pucela confirma que Alberto Guitián sale cedido al Sporting de Gijón. ¿Y por qué lo confirma? Porque se lo preguntamos directamente al protagonista. En este caso, vimos a Alberto Guitián salir de una parte de las oficinas del club, volvió a entrar luego posteriormente, antes de abandonar con su vehículo particular, y simplemente hicimos la pregunta. Ahí estábamos para seguir la actualidad. Le preguntamos a Alberto Guitián si salía del Rebellín este mercado, nos confirma que sí. La siguiente pregunta es, ¿cedido o traspasado? Confirmación de cedido, ¿y a qué equipo? Al Sporting de Gijón, y ahí se dio la noticia. Lógicamente nosotros no vamos a dar posibles elucubraciones, no, vamos a dar la noticia cuando lo tengamos confirmado, en este caso con el propio protagonista Alberto Guitián. Y lo repito, el club no confirma esa salida de Alberto Guitián hasta las 12 menos 10, pero a las 10 menos cuarto Plan de Pucela lo podía confirmar en la viva voz de Alberto Guitián. En este caso, el tema Nacho, no podemos confirmar lo que ha ocurrido, tenemos sospechas de que ha ocurrido algo, pero lógicamente si el protagonista no nos lo confirma ni uno ni otro, no podemos asegurarlo. Y también, otra situación que espero poder aclarar algún día, porque en ello estamos pendientes, si Sal Becerra finaliza este año su contrato en el Valladolid y abandona el club blanquivioleta, podremos confirmar también muchas cosas que ha vivido Isabel Becerra en el club del Real Valladolid. Al igual que a día de hoy, 13 de marzo, está muy complicado, lo sigo diciendo y mi compañero también lo piensa, que Jaime Mata es muy complicado que continúe para el año que viene en el Real Valladolid. ¿Probabilidades de que se vea un equipo madrileño? Hay bastantes. ¿Que no son las únicas? Pues probablemente no sean las únicas. ¿Y que a lo mejor no lo tenga cerrado? Pues también. Pero que apunta a que Jaime Mata el año que viene puede jugar en el Getafe, pues también lo apuntamos desde aquí, desde el Plan de Pucela.
Pues sí, bueno, en eso hay que decirlo, para ser claros, no lo apuntamos nosotros, ya lo dijeron en el Estudio Estadio, nuestros compañeros de, en este caso, de Teledeporte, y ya dijeron que estaba cerrado con el Getafe, aunque bueno, falta confirmación obviamente oficial del Getafe, del cuadro madrileño, también del Real Valladolid. Lo que está claro, que aquí Jaime Mata va a dar todo hasta final de temporada, porque lo sabemos, porque le conocemos y porque lo está demostrando en cada encuentro. Y bueno, pues lo que decíamos, aquí no vamos a decir nombres por decir ni inventarnos, porque por decir en el mercado de fichaje se pueden decir 20.000 nombres, pero hay que tener seguridad o por lo menos cierta seguridad que esos nombres al final se van a dar y que pueden llegar al equipo blanquivioleta. Así que bueno, vamos a ir terminando con este tema.
En cuanto a nombres, para finalizar, no vamos a confirmar absolutamente nada, porque después de haber vivido el caso Ortuño, creo que nos sirvió de ejemplo claro que incluso prácticamente confirmado por el club que Ortuño había sido fichado. De hecho, mi compañero lo vio en el único entrenamiento en el que estuvo presente con esa camiseta, la del Real Valladolid, y que luego al final no se llevó a efecto. Lógicamente aquí vamos a confirmar siempre las cosas que sepamos prácticamente al 100%, y nunca vamos a decir nombres por decir, como decía mi compañero, y vamos a contar lo que veamos. Es algo que a veces no gusta en ciertos ámbitos deportivos o el entorno del Real Valladolid, quizá porque si nosotros estuvimos en Leganés, pongo un ejemplo, y vemos a dos jugadores del Real Valladolid enfrentándose con la afición blanquivioleta, pues lo vamos a decir. No nos podemos callar, porque como indicaba mi compañero, somos periodistas deportivos, estamos aquí para transmitir a la gente lo que vemos y lo que está pasando, y por tanto en ese partido tuvimos que transmitir que aparte de la derrota hubo dos jugadores del Real Valladolid que tuvieron un enfrentamiento directo con los aficionados que se desplazaron a Leganés. Así que lo vamos a contar, sea bueno o sea malo, vamos a contar lo que veamos, lo que pasa en el Real Valladolid, en el entorno, y todas las noticias que sean oficiales o podamos confirmar casi al 100%. Así que aquí hemos acabado un poquito a hablar de Real Valladolid, que vamos a centrarnos en el partido de Almería, como hemos dicho, partido complicado, y lo más importante es que solamente tenemos en principio a fecha de hoy martes la baja de David por lesión.
Pues sí, y bueno, hay que decir en este caso también que bueno, pues en cuanto a lo deportivo, como hemos comentado, pues el Real Valladolid ha acabado su entrenamiento que tenía lugar, han salido media hora más tarde, a las 5:30 de la tarde, en los anexos al Estadio José Zorrilla, en esta tarde que no ha llovido, y bueno, hacía más o menos buena temperatura en la jornada de hoy. Mañana parece que va a llover bastante, preparando el partido frente a la agrupación y Deportivo Almería, domingo 12 de la mañana en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Vuelve el fútbol en el horario matinal a tierras vallisoletanas, y bueno, también hay que decir, en cuanto a la segunda división Liga 1-2-3, pues que un jugador que es muy importante en esta categoría, que además está detrás de Jaime Mata en cuanto al pichichi, porque Jaime Mata lleva 24 goles, Sergi Guardiola 16, pues el jugador del Córdoba, Sergi Guardiola, ha renovado con su club y bueno, pues tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Ojito a este jugador, a este futbolista, que bueno, pues a mí creo que sería un grandísimo futbolista de irse Mata para que viniera al Real Madrid, pero ya vemos que le han puesto una cláusula de rescisión muy alta y el equipo del Córdoba puede bajar a la segunda división B, veremos.
La verdad que noticia importante, porque es una renovación de un jugador que está en alza, que como tú indicas es el segundo máximo goleador detrás de Jaime Mata, y porque está en un equipo en el que su situación no es nada fácil. Ahora mismo está en descenso de categoría de segunda división B y ya sabemos lo que pasa cuando los equipos descienden a segunda división B. Hay una salida inmediata de todos los jugadores hacia otros equipos. No sé si esa cláusula que tú acabas de indicar con esa renovación de 15 millones de euros se mantendría si el Córdoba baja de categoría, porque creo que sería muy complicado que tanto un equipo de segunda o de primera división abonara esa cantidad a un equipo de segunda división B. Tendríamos que estar pendientes un poquito de cómo está ese contrato, pero sí que es noticia importante. Yo creo que el Córdoba está intentando salvarse por todos los medios y además está dando un golpe de efecto con esta renovación.
Pues sí, así que bueno, esa renovación de Sergi Guardiola por el Córdoba, ese delantero importante de la segunda división que lleva 16 tantos, y muy atentos a todos los equipos que se juegan el playoff con el equipo blanquivioleta, como el Granada, como el Rayo, como el Osasuna, como el Sporting, como el Real Zaragoza, el Tenerife, el Real Oviedo, bueno, muchísimos equipos que están jugando ese playoff con el Real Valladolid. Ahora mismo el equipo blanquivioleta parte con cierta desventaja, y recordar que en ese entrenamiento hoy ha vuelto a entrenar el delantero de San Fernando, Chris Ramos. Y nos vamos con el filial blanquivioleta, con el Real Valladolid B, entrenado por Miguel Rivera, que también nos preguntaba a Puzzerano Pérez. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el entrenador del filial, o en el caso Víctor, para que entrenaran en el primer equipo. Bueno, en el caso de Miguel Rivera, creo que está demostrando ser un buen entrenador y que está salvando, o está intentando salvar al equipo, al filial blanquivioleta, y con grandes números. Pero yo creo que ahora mismo tocar al filial sería bastante malo, porque con lo que ha costado sacarle de ahí abajo, pues a lo mejor si se va Miguel Rivera para entrar al primer equipo sería bastante perjudicial para el filial blanquivioleta. Y Víctor, pues Víctor también es otro de los nombres que había sonado para posible ser interino como entrenador del Real Madrid si hubieran sido institución Luis César San Pedro.
Bueno, pues yo al respecto estoy de acuerdo con mi compañero. Hemos seguido la trayectoria del filial, hemos visto todo el año, hemos visto la llegada de Miguel Rivera, lo mal que lo ha pasado y cómo ha tenido que cambiar totalmente este equipo para estar en la situación que está. Creo que no es el mejor momento para que Miguel Rivera pudiera dar ese salto al primer equipo, no porque no lo vea capacitado, que sí lo veo capacitado, sino porque la labor que está llevando a cabo en el filial blanquivioleta, ahora que están salvados, que están fuera del peligro, quizá no es el momento de dar ese cambio. Y en cuanto al otro nombre que ha salido, el de Víctor Manuel Fernández, pues sinceramente creo que si buscas un hombre de la casa, el más o el que a mí más me convence y que podría dar ese salto de manera interina, o bien quién sabe si no se encuentra otro técnico de garantías hasta final de temporada, para mí sería el más adecuado. También creo que Víctor Manuel Fernández querría ir acompañado de su equipo de trabajo, entre ellos Chuchi Macón, que es el segundo entrenador de este equipo juvenil actualmente, que es el que entrenan, y a lo mejor el Reoli tiene pensado otras ideas. También ha salido otro nombre, con todos los respetos para él, como es Álvaro Rubio. Lógicamente creo que está más capacitado a día de hoy Víctor Manuel Fernández, porque hay que recordar que Víctor ya ha sido entrenador de equipos como el Leganés, dejó de ser jugador, cogió el Leganés y lo salvó. También ha sido entrenador del Cartagena. Creo que ha tenido ya al frente un equipo profesional con 20-25 jugadores, y que entrenar al Real Madrid sería una cosa más complicada, primero porque se le está exigiendo entrar en playoff, luego porque es su casa, realmente porque tiene muchos amigos personales dentro del vestuario, y ahí sí que hay que separar. Recuerdo el tema Onésimo siempre ha dicho que una de las cuestiones que más le perjudicó cuando tomó las riendas del primer equipo es que había demasiados amigos en ese vestuario, y a lo mejor no se hizo la separación adecuada de que fuera de aquí somos amigos, pero aquí soy yo entrenador y tu jugador, y eso es muy importante en un equipo de fútbol también. Así que bueno, pues veremos a ver. Nosotros siempre abogamos que lo más mejor sería que siguiera el San Pedro, porque supondría que el equipo va hacia arriba y está consiguiendo los objetivos. Estamos a 3 puntos del playoff, que se puede conseguir, pero en un momento determinado, si se tiene que producir un cambio y hay que mirar en la casa, lógicamente para mí el más adecuado sería Víctor.
Está claro que la mejor noticia sería que siquiera el Liceo San Pedro. Eso querría decir que el Real sale hacia adelante, que consigue resultados y que acaba la temporada en esos puestos de playoff, o por lo menos muy cerca de esos puestos de playoff. Veremos a ver lo que ocurre. Quedan bastantes jornadas, quedan bastantes puntos, pero urge ganar ya. Y bueno, una derrota frente a la Agrupación Deportiva Almería, bueno, pues si ya no es destituido en ese momento, yo creo que ya no sería destituido en lo que queda de temporada.
Bueno, yo creo que si una vez que ojalá no se produzca esa derrota en casa frente a Almería, Luis César San Pedro no es destituido, automáticamente lo que tiene que hacer el presidente Carlos Suárez y el director deportivo Miguel Ángel Gómez es salir a la palestra y decir que Luis César San Pedro es ratificado hasta final de temporada, porque creo que estar ya con medias tintas durante más tiempo no es bueno para el equipo, y hay que pensar en el club, en el Real Valladolid. No hay que pensar ni en personas, ni en el presidente, ni en la dirección deportiva, ni en el entrenador, ni en los jugadores. Hay que pensar en el club. El club se llama Real Valladolid, que tiene una serie de años de historia ya, y por tanto, si Luis César San Pedro, ojalá no se produzca, pierde frente a la Almería y no es cesado, automáticamente los responsables del club tienen que salir a decir que es ratificado hasta final de temporada.
Y nos dice José Luis Peña, cerca del playoff sería un éxito. Éxito no puede ser cuando un equipo se queda fuera del playoff. Para mí sería un fracaso. Siempre que el Real Madrid no juegue los playoffs sería un fracaso, porque cuando se intenta vender de que, bueno, que hay poco presupuesto y que el objetivo en este caso no es el ascenso directo y demás, yo digo que solamente hay que ver los equipos de segunda división muchas veces que están arriba, y equipos como el Huesca, que tiene un presupuesto bastante bajo, el Girona cuando subió en su momento, el Eibar. En esta categoría, en segunda división, no hace falta el presupuesto, hace falta las ganas, el coraje, darlo todo el terreno de juego y sobre todo encajar pocos goles, y así estarás arriba, como en su momento ese Real Madrid de Mendilibar, que ganaba los partidos por 1-0 y a casa y subió así a primera división. Así que no nos engañen tanto con esos presupuestos, que si el Real es el quinto menor presupuesto o demás, cuando los presupuestos en segunda división, en primera más, pero en segunda división no importan tanto. Así que para mí, si el Real Madrid no entra en los playoffs, sería un fracaso total, pase lo que suceda. Así que bueno, aquí seguiremos con todas las novedades del Real Madrid, y recordar, mañana vuelta a los entrenamientos, 11 de la mañana, a puerta abierta, sin ningún cambio. El Real Madrid volverá después de esta sesión que ha tenido hoy vespertina.
Al respecto, en cuanto a fracaso o no fracaso, voy a poner de manifiesto algo muy claro. En el Real Madrid hay una contradicción constante, aparte de falta de claridad, y si tenemos en cuenta las declaraciones de los últimos entrenadores, tanto desde la llegada de Rubí, tanto Rubí, Paco Herrera e incluso Luis César San Pedro, han dicho que a ellos se les contrata con un objetivo básico, es entrar en playoff. Por tanto, si no se consigue ese objetivo, sería un fracaso. Y por tanto, lo que no entiendo, la contraposición y la contrariedad que veo, es cómo el Real Madrid luego intenta vender que por temas económicos o temas de presupuesto no estamos llamados a entrar en playoff. Si tú contratas a un entrenador, que el objetivo que le marcas es ese. De hecho, recuerdo que Paco Herrera se va del Real Madrid porque considera un fracaso, porque se le ficha para entrar en playoff y no lo consigue. Luis César San Pedro también lo ha dicho: a mí se me ha traído aquí para conseguir el playoff, y si no se consigue, lógicamente tiene que ser un fracaso. Así que yo, de acuerdo con mi compañero, si el Real Madrid no entra en playoff, sí sería un fracaso.
Pues sí, así es, y es que no es como lo comentamos, es que el Real Madrid tiene que estar en playoff sí o sí, y si no lo está, pues es un fracaso, se diga lo que se diga y se cuente lo que se cuente. Como decimos, el presupuesto en esta categoría no es importante en segunda división, y hemos visto equipos muy modestos conseguir subir a primera división, o sea que no es algo nuevo, y los que seguimos esta categoría desde hace muchos años, pues lo sabemos que es así. Bueno, pues terminamos nuestro programa. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas de Facebook, Du Sánchez, cuenta vinculada a Plan Pucela, también Catboss, pues por estar en directo, por comentar, como Pucelano Pérez, como José Luis Peñas, como todos los oyentes, porque nos gusta que la gente interactúe, que dé también su opinión, aparte de escuchar, que opine, porque bueno, no todas las opiniones tienen que ser igual que nosotros, para eso está, para que la gente opine, o lo contrario, o lo mismo que nosotros, pero que opine, y eso es lo que nos gusta, y aquí podéis opinar. En Plan Pucela, la radio online de los aficionados, siempre contando las novedades del Real Valladolid, primer equipo de la Liga 1-2-3 y del filial blanquivioleta, segunda división B, grupo primero. Y por último, vamos a leer a nuestro fiel oyente, Puzolano Pérez: gracias por poner voz a los aficionados que o no nos quieren escuchar o les importa bien poco el club. El Real Valladolid es pasión, corazón y sacrificio. Pues no puede decir más alto y más claro este fiel seguidor.
Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro seguidor, porque realmente el club es importante con su presidente, con sus directivos y con sus jugadores, pero lógicamente hay algo que año tras año no falla, que en los últimos años, debido a que el tema deportivo no está saliendo bien, los únicos que no han fallado y que han estado ahí son los aficionados, y para mí será serán muchos, serán pocos, lo pensará mucha gente, que debería ir más gente al estadio José Zorrilla, pero desde luego los 10.000 abonados fieles para mí se merecen un monumento, sobre todo en los últimos 4 temporadas que están sufriendo mucho con el equipo y que le están dando menos alegrías que nunca.
También digo que cuando el equipo ofrezca algo, los jugadores y el propio club, pues los aficionados seguro que acuden más en masa, porque al final la afición vallisoletana es fiel, pero creo que tiene que recibir un poquito.
Creo que, lógicamente, se lo hemos oído también a los últimos entrenadores. Para enganchar a la afición, los primeros que tienen que hacerlo son los jugadores en el terreno de juego. Así que,
a mí lo ha dicho el propio Luis César Pedro.
Así que, bueno, esperando que todo vaya bien.
Y para terminar, nos dice José Luis Peñas, también otro fiel oyente, qué pena, qué penita de club.
Bueno, pues, penita o no penita, nosotros pensamos desde aquí que hay cosas que tienen que cambiar. No sé si estarán a corto plazo ese cambio o tendremos que esperar un poquito más, pero no toda la culpa, eso sí que lo he dicho yo siempre, no toda la culpa son de los entrenadores, no toda la culpa son de los jugadores, por supuesto, nunca tiene la culpa la afición, eso sí que a ellos nunca les voy a echar la culpa, y por tanto hay cosas que tienen que cambiar. Lo intentaremos conseguir, pero no sabemos si lo vamos a conseguir a corto, a medio o a largo plazo. Lo único, gracias a estos seguidores que sigan aquí escuchándonos, que tengan la seguridad de que Playa de Pucela lo que cuenta es verdad, no nos vamos a inventar absolutamente nada, no vamos a dar nombres a las ligeras y no vamos a decir cosas que no tengamos la certeza de que así es.
Y que aquí no nos casamos con nadie, sea quien sea, se llame como se llame, si sabemos la verdad, aquí lo contaremos siempre en Playa de Pucela, la red de los aficionados que escuchan Real Valladolid y filial blanquivioleta.